Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en un nuevo episodio de Godzilla en el Mapocho que va sumando su número 35. Estoy como siempre con mi compañero Alejandro Chats, un clásico ya un youtuber ya muy afianzado en el mundo digital. ¿Cómo te va, Alejandro?
Hola, hola. Muy bien acá, Johnny. Ya voy a cumplir mis 10 episodios, ¿eh?
Qué
Estoy
bien,
consolidándome acá.
campeón, campeón. Y además hace otros podcasts. Este cabro es el rey de las comunicaciones digitales, si no cabe duda. El youtuber tiene su canal de TikTok donde lo pueden ver bailando también en calzoncillo. Hace muchas cosas, está
Efectivamente.
muy, muy, muy presente últimamente.
No puedo esperar a decepcionarlo a todos en 10 años más.
Oye, antes que partamos comentando, les recordamos que nos sigan, que es lo más importante. Ahí vamos ganando seguidores lento pero seguro todo el tiempo. Y abajo
También el
van a ver
Instagram.
en el Instagram, pueden seguirnos. ¿Cuál es el Instagram, Alejandro?
Godzilla en el Mapocho, con dos L, Godzilla, como se debe escribir.
Como se debe escribir, exactamente. Bueno, para que se suscriban a nuestro canal, abajo van a ver un iconito con un pequeño dinosaurio, un Godzilla. Que lo aprietan ahí y se pueden suscribir. Así que suscríbanse, porque eso es lo que más nos interesa y nos gusta, para tener hartos seguidores para que puedan ir actualizando cada vez que sacamos un episodio. Bueno, Alejandro, esta semana elegiste tú la película, y francamente elegiste una película muy mala, pero igual tiene mucho
Sí.
tema alrededor, pero se entiende porque la elegiste, que es la película. No sé, ¿es Godzilla versus King Kong o King Kong versus Godzilla?
El título real es Godzilla versus Kong, pero todos sabemos que es King Kong.
Godzilla versus Kong, que es una película del 2021, una película súper ya no imposible más reciente, que de hecho no está en las plataformas normales, hay que buscarla ahí por Cuevana, por esos canales más alternativos, pero ya está
Sí.
publicada.
De hecho, no se puede ver legalmente en Chile en este momento.
Así, oh, Breaking the Law.
Es imposible. Así que no. Sí, quizás rompimos la ley, pero no estábamos obligados, no teníamos opción.
Oh, sí, porque un título así, estábamos muy ansiosos de verlo, una película dramática de esta calidad. Bueno, la película, nosotros nos llamamos Godzilla en el Mapocho, ¿cómo no íbamos a ver la película de Godzilla? Así que Alejandro, te dejo una tarea que debe ser la más difícil que una película, describir una película de Bergman, es describir de qué cresta, cuál es de qué se trata esta película.
Difícil tarea, difícil tarea. Bueno, yo antes de entrarme en la trama inexplicable de esta película, te quería pedir disculpas por elegir esta película. No sabía que iba a llegar a esos niveles de desastrosos, de proporciones bíblicas, de desastre, como fue esta ocasión, pero aún así la disfruté
No.
bastante, no te puedo mentir, ¿no?
Mira tú.
Bueno, volviendo a la trama de la película. Mira, finalmente esta película está dividida en tres partes, porque está en la parte de un grupo de humanos, después de otro grupo de humanos con Millie Bobby Brown y con el actor de Atlanta, que no me acuerdo su nombre ahora, el que interpreta a Paperboy, y por Godzilla y Kong. Mira, lo de los humanos no importa, son un montón de estupideces, realmente no aportan nada a la trama y son excusas para que este mono gigante se agarre a charchazos con el lagarto de 20 metros. Así que lo que es importante acá en esta película para entenderla, y lo único y realmente necesario y lo que les va a gustar de esta película, es que Godzilla y Kong se agarran a charchazos, ¿ya? Entonces lo que tienen que saber es que estos dos se tienen mala porque son una raza que lleva como millones de años peleándose por quién es el monstruo gigante más choro. Eso es la trama, básicamente. Lo de lo humano, olvídenlo, no lo van a entender. Pueden ver la película dos veces y aún así va a ser inentendible, ¿ya? Pero solo tienen que saber que estos dos monstruos se tienen mala y se van a agarrar a cascacho.
Sí, bueno, es que yo creo que, sabes que yo no acepto tus disculpas, no porque no me parezcan honestas, sino porque creo que Finalmente, a veces es irrelevante si una película es buena o es mala, y lo que importa en el fondo es su significado, que yo creo que es lo que más nos abocamos en este programa, porque todas las películas son obras culturales de su época, entonces siempre hay donde tirarle el hilito y conversar de algo interesante. Ahora, como siempre partimos hablando de la película, realmente me parece un bodrio, o sea, un bodrio de película, un bodrio porque dura mucho, o sea, es muy larga. Acá la idea era hacer pelear a los dos bichos, como tú decías, y esa cuestión la pudieron haber hecho por YouTube. Y poner a los dos monstruos peleando. Todo lo que adorna la película alrededor sobra, todo, todo. O sea, todos los diálogos, todos los personajes, son todos personajes tontos que pasan de una situación de acción a otra. Está lo mismo acá los spoilers, hablan de un mundo hueco, o sea, son como medio terraplanista.
No sé si eso explica el terraplanismo, pero es igualmente muy estúpido.
El huecaplanismo. Solamente se lo había escuchado a algunos grupos antisemitas, horripilante una historia tan, pero en este caso no los vamos a calificar de antisemitas, no, no les da el coco tampoco, ni siquiera para ser racistas. Esta es una cuestión, un mundo hueco lleno de dinosaurios, una estupidez completa, digamos. Y la gente aparece en cualquier parte, siempre van en una nave, siempre están como sonrientes, a pesar de que está quedando la cagada y están muriendo millones de personas en las ciudades, o ellos mismos están en riesgo. Una cuestión, una trama insufrible, inexplicable, así mal, mal. La verdad que como película, si ustedes quieren ver una buena película, esta no es la película para ver. Ahora, lo que sí debo reconocer que la última, 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 última parte, que es finalmente la que se pudo haber hecho por YouTube, donde están peleando los dos monstruos, y además agregan unos monstruos robóticos, un Godzilla robot, con un japonés que pone los ojos blancos, no sé, tiene como un orgasmo cada vez que mueve el robot. Otra cuestión inexplicable, y además el pobre japonés termina electrocutado. Un desastre esta cuestión de tontera, pero la pelea misma captó mi atención y yo dije, yo de verdad cuando propusiste esta película y me puse a verla, y iba avanzando en un minuto, de hecho te dije, estábamos acá en la casa, te dije, sabes que ya no soporto, ya déjame esta tortura, ya era una tortura, así sentía, pucha, estamos en Semana Santa, quiero descansar y esta cuestión me está haciendo sufrir una porquería de ver, me dolían los ojos de la porquería que estaba viendo. Y de repente, ¡pum!, como que los últimos 20, 25 minutos, pa, se me pasaron rápido porque se estaban agarrando charchazos estos tres monstruos. La verdad que en términos cinematográficos, yo al tiro me pongo a ponerle nota a esta cuestión un 3. O sea, porque la pelea final está buena, digamos, pero un 3 no le da para más. Qué terrible, ¿verdad?
Sí,
Mala.
absolutamente. Yo también le voy a poner un 3, de hecho, así que coincidimos en eso. Pero sí, claro, yo no tengo mucho de qué criticarle respecto a la pelea de Godzilla contra King Kong, porque realmente es lo que quería ver, era la única expectativa real que tenía de la película, que fuera más o menos entretenida la pelea. Además agregaron a Mechagodzilla, que es este bicho metálico que inexplicablemente se rebelaba contra sus creadores, un cliché muy famoso del cine. Y también ojo, tiene su tradición, ¿no? Esta no es la primera aparición del Mechagodzilla, aparece
Ah,
en
mira.
películas anteriores. Entonces, por último, referencia a las películas anteriores, que también era una basura, pero por último eran de tiempos remotos en los que no, en los que, en, de películas blanco y negro y de japoneses que no saben hacer cine, pero está bien, está bien. Así que nada, las peleas yo realmente las disfruté, de hecho, cumplieron mi expectativa en ese sentido. Lo único que podía pensar eso sí era que es que como pelearon en Hong Kong, como que pensaba que los chinos la disfrutaban más porque
Sí.
dejaban la cagada, explotaban los edificios más famosos. O sea, es lo único que tenía en la cabeza cuando veía esa escena final.
Sí, en eso me recordó un capítulo, porque yo soy muy fanático de Ren y Stimpy, y hay un personaje en Ren y Stimpy que son unos cómics de los cómics y dibujos animados de los años 90, que son muy absurdos. Y dentro de ello hay un personaje que se llama el hombre tostado en polvo, que es un héroe absurdo, tonto, absoluto. Y en una escena salva a un gatito que se había quedado colgando en un árbol y se baja del árbol y lo iban a atropellar y lo salva agarrando un avión de pasajeros y tirándola contra el camión. Entonces hace explotar a todos los pasajeros con el camión y salva al gatito y mueren, no sé, como 300 personas y todos felices. ¡Oh, grande hombre tostado en polvo! Es una estupidez. Y acá se parece mucho al hombre tostado en polvo porque en la escena final, cuando se están matando todos, están en Hong Kong, que es la ciudad densa, además que es una ciudad que conocemos nosotros porque vivimos por allá, es una ciudad, la ciudad más densamente poblada del mundo y destruyen edificios. O sea, en esa cuestión, si uno hiciera, es absurdo, pero si uno hiciera como un catastro, ahí murieron, no sé, 2 millones de personas peleando los dos bichos. Y en realidad todos felices, pues, y en realidad todos preocupados de si se salvó King Kong o le sacaron la cabeza al mega mecano de Godzilla, se salvó Godzilla, lo mismo, todo lo que explotaron, lo que se murieran. Es un absurdo
¿Sabes qué?
completo,
Yo
¿no?
creo que en películas de acción o películas en las que realmente el objetivo es más que nada algo simple, que peleen estos dos bichos, no ni una ciencia, todo lo demás es una excusa para llegar a este punto. Pero siento que películas como estas, de esta escala, tienen que tener consecuencias. Para mí eso es lo que hace la diferencia en películas de acción así estúpidas. Porque para mí cuando, por ejemplo, pueden destruir una ciudad entera, pero si a nadie le importa, como que al final uno como que se vuelve monótono, siento yo, que la película no tiene sentido, solamente ver bichos peleando. Y acá pasa eso, donde tú, el weón que crea el Mega Godzilla, creó un monstruo gigante en una ciudad como Hong Kong. O sea, ¿qué pretendía? ¿Pretendía que se agarraran a cacho y que no muriera nadie? O sea, ¿por qué no, la película no se refiere a esas cosas? O peor aún, ¿por qué hizo eso en el primer lugar? En las versiones anteriores de Godzilla ni siquiera tenían tecnología tan avanzada, como que ahora se pegaron como 20 años en el futuro, así con naves voladoras y con monstruos gigantes. O sea, esta película realmente desechó absolutamente todas las cosas que ya había establecido previamente. Realmente siento que buscarle cualquier lógica, más allá de que fueran excusas, ya sé que lo he repetido bastante, pero para que pelearan estos dos monstruos no se sostiene por ninguna parte. O sea, es realmente una estupidez de niveles bíblicos.
Terrible.
No lo puedo entender realmente.
Terrible. Pero mira, vamos tirándole hilo después ya que hablamos de esta mugre, digamos. O sea, ya, pero no. O sea, sí, igual hay gente que trabajó en ella, así que respetemos el trabajo ajeno para no tratarlo. Es una pésima película, pero tiene la dignidad de que obreros trabajaron en ella, por así decirlo. Ya, bueno, pasemos a bueno. Mira, lo interesante, de verdad que acá se pueden sacar cosas interesantes, en el fondo lo que representan cada uno de estos monstruos, ¿ok? Y es bien interesante esto, porque tú sabes que King Kong, la primera película fue del año 33. Es el primer King Kong, que es bastante impresionante en términos de sus efectos especiales para su época. Realmente, claro, hoy día uno lo ve y un mono, no sé, pues tiene cierre prácticamente, o no sé si se le ve el cierre en realidad, pero claro, o sea, visto hoy día es un absurdo, pero en su época los efectos especiales, estamos hablando del año previo a la Segunda Guerra Mundial, una cuestión impresionante, digamos.
Claro.
Y a su vez, Godzilla, el primer Godzilla es del año 54, o sea, solamente 9 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y si tú te fijas, sí hay, ¿cómo se llama? Los monstruos significan muchas cosas en términos de entendido el monstruo como la mentalidad de la época, la mentalidad social de la época, los temores, digamos, civilizatorios que ocurren ahí. Acá la tesis da para cualquier cosa, pero tiremos alguna. El final, si te das cuenta, el desarrollo de la humanidad va tendiendo a ir ganándole espacio a la naturaleza, a los terrores de la naturaleza. El mundo moderno viene de la ilustración, viene del avance fuerte de la ciencia, ¿cierto? Donde el hombre se pone sobre las enfermedades, sobre las pandemias, que tienen mucho que ver con con lo que sobre las pestes, va aumentando la esperanza de vida, se van construyendo ciudades, se va construyendo un mundo mecánicamente en la tecnología, va avanzando fuertemente y el hombre parece ir siendo capaz de cualquier cosa. O sea, de ahí llegamos al año 69 hasta llegar al espacio. ¿Okay? El avance de la técnica, de la ciencia. Estamos ya en una época en que el ser humano se siente capaz de todo, se siente un poco semidiós, o sea, se siente que el progreso no tiene límite. Y estas figuras de los monstruos, que también Frankenstein es un monstruo muy, muy representativo de eso, porque es creado por la misma ciencia, ¿okay? Y se vuelve contra el ser humano. Estos monstruos representan un poco el King Kong, en el fondo es, si tú te fijas, King Kong es atrapado en la isla Calavera. Y es llevado como un objeto circense a Estados Unidos, ¿eh? En el fondo, y ahí tú podías hacer un símil del el, ¿cómo se llama? Cómo la humanidad trata de controlar lo salvaje, trata de controlar la naturaleza y el temor a que la naturaleza sea incontrolable, porque este monstruo sale y justamente se agarra de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos en la versión. En la versión original del Empire State y en la versión de los años 70 con Jessica Lange, se agarra de las Torres Gemelas. O sea, son los máximos símbolos. Es esta tecnología del hombre que va construyendo hacia arriba que puede llegar hasta el cielo. ¿Okay? Y lo salvaje se agarra de eso poniéndolo en peligro. Hay miles de analogías que tú podías hacer con respecto a esa cuestión. Y visto desde el punto de vista de lo de Japón, ¿cuál es el arma, o por así decirlo, cuál es lo más peligroso que tiene este monstruo, este dinosaurio gigante que es Godzilla? ¿Okay? Lo más peligroso que tiene es que lanza radioactividad por la boca. Estamos hablando de que el primer Godzilla, como dije, del año 54, es un monstruo que lo destruye todo en las ciudades, y indudablemente representa de alguna manera, no sé si indudablemente, pero tiene elementos muy claros del trauma que vieron los japoneses con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Okay? Entonces, claro, la tontera de ahora es una tontera, pero realmente todo monstruo, toda obra, te insisto, tiene un elemento que se une con la historia, que se une con la mentalidad de los pueblos, que se une con las cicatrices que tienen o los temores que tienen esas mismas civilizaciones.
Ahora, dicho eso, ¿no encuentras que King Kong está como notoriamente en desventaja en comparación a un lagarto gigante que tira rayos láser?
Sí, absolutamente.
Sí.
Sí, porque sí.
¿Sabes qué? Otra cosa que a mí me molesta en este tipo de película, no sé si viste Batman versus Superman, que es como una idea más o menos
No,
similar.
no.
También no es una gran película. Pero ahora como que les da miedo así que un monstruo gane, o que las películas tomen partido por el que crean que debiera ganar. Que ponte tú en Batman versus Superman, spoiler, empataban de cierta manera. Y acá ocurría lo mismo. Entonces, me llama la atención eso. Siento que es como que les da miedo realmente tomar partido por uno. Y creo que acá, yo soy Team King Kong, no me entiendan mal, aunque sea esto Godzilla en el Mapocho. Pero del Godzilla le hubiera sacado la chucha, o sea, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por favor, si tira rayos láser, pues el otro es un mono con un hacha, que no, nadie entiende de dónde la sacó, o sea, no va al caso.
Pero mira, acá yo estuve pensando un poco qué es lo que como obra cultural, no importa la basura que sea la obra cultural, pero como obra cultural, como reflejo de época, como esto se hizo el 2021. ¿Qué hay ahí? ¿Cachai? Del 2021. Yo creo que hay muchas cosas. Justamente acá la amenaza es este tercer bicho que sale, que es un bicho que tiene más fuerza aún que un bicho mecánico creado por el hombre, ¿cierto? Que pone en amenaza a estos dos seres que son orgánicos, ¿cierto? Y de hecho, al lado de este monstruo mecánico, que era más poderoso que los otros dos se ven como vintage, po, ¿cachai? Entonces, la mega tecnología es como el desarrollo industrial del hombre pone en peligro la vida orgánica. O sea, en ese sentido, se podría llegar a leer. Es en ese sentido una película ecológica y date cuenta que no se atreven y en eso es que sabes, veo tu sonrisa y me causa...
He aventurado decir eso.
Pero sabes que fíjate que el empate de los monstruos representa que no sea, en el fondo, ¿a quién matáis? O sea, el director, yo creo que el director en su cerebrito de maní, o a lo mejor esta es una película que hizo para ganar plata y después a lo mejor es un gran director, pero no le digamos cerebrito de maní. En su mala película, ya, para no ser despectivo porque no corresponde, además, estoy mal haciendo eso. Pero sí, en su lógica, él vio, no supo cómo matar a los seres orgánicos, pum. Porque si mataba a King Kong o mataba a Godzilla, eran dos animales. Entonces no se ve bien en esta época matar animales de alguna manera en la pantalla, aunque sean monstruos. ¿Te das cuenta?
No, yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, entendería un poco el sentido de la película, ponte tú, si el Mecha Godzilla fuera una innovación de estos tiempos, pero es una weá que inventaron igual hace tiempo. Pues, sí. Aparece en la segunda o tercera película de Godzilla, ya inventaron el Mecha Godzilla. Que quizá era efectivamente esta idea así como de que las máquinas nunca podrán vencer a la naturaleza o un mensaje, no sé, más ecologista, pero no creo que ese argumento o esa o la decisión de hacer que estos dos monstruos empaten pase por una cuestión como un comentario político de los tiempos respecto a la naturaleza, si te entendí bien respecto a lo que dijiste. Yo creo que, por lo menos yo como veo este enfrentamiento, Es como en el box, así, en el cuando McGregor peleó con Mayweather, así, como que los gringos dicen, no, King Kong es el monstruo más bacán, y los japoneses dicen, no, es Godzilla. Entonces, ¿qué mejor manera de verlo que hacerlos pelear en la pantalla grande? Y bajo ese sentido, yo sostengo un poco mi idea de que es un poco como, es un arquetipo que se ha ido formando ahora último, que es como que no se quiere tomar partido de uno ni el otro porque temen ofender a la gente respecto a cuál bando va a ganar. Porque como te digo, en Batman vs. Superman es exactamente lo mismo. Es algo que se viene repitiéndose bastante en estas películas de versus. También en Alien vs. Depredador, es como que es algo que se está repitiendo mucho. Entonces no creo que pase por lo que tú dices. Yo creo que es mucho más tonto de lo que aparenta.
No, si lo tonto puede mantenerse. Pero fíjate que el que crea, independientemente de que esté un personaje que ya se haya creado antes, ¿cómo se llama? ¿El Mecha Godzilla? Sí. Es un personaje que se haya creado antes. El que lo creó en la película actual es un empresario. ¿Cachai? Y el monstruo se maneja robóticamente. Inalámbricamente, robóticamente, ¿cachai? Y es una creación tecnológica del momento, del tiempo. Y finalmente, fíjate que el que pone en peligro el mundo, finalmente, no es ninguno de los dos monstruos. O sea, varias veces se menciona King Kong vive en su mundo, ¿cierto? En su territorio. Y Godzilla vive en el mar, y varias veces dicen que en el fondo, ¿por qué apareció? Lo raro era porque había vuelto a aparecer. Y había vuelto a aparecer porque justamente se había creado este monstruo que tecnológicamente ponía, que a través de la técnica de la industrialización, la industrialización robótica moderna, pone en peligro el mundo. Son elementos, no te digo si no son grandes, son de cualquier película tú podías hacer una reflexión así, porque las películas son hijas de su tiempo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y finalmente si ves el empate, no es solamente un empate que ninguno de los dos ganó, sino que se miraron así con cariño, casi que se pegan un languetazo cada uno de los monstruos, ¿cachai? Y se amaron y se fueron. Y el que se destruyó es el monstruo mecánico.
Claro.
Sí, da para cualquier cosa.
Uh-huh. Interesante igual lo que dice. Yo, sí, igual se le puede dar una vueltita de ese lado, pero, uh-huh. Pero como te dijo, yo dudo mucho que Adam Wingard, que es el director de esta película, haya pensado en eso o haya tenido en mente al momento de hacerlos pelear. Aunque quizás la historia que lo antecede indique lo contrario.
Es que puede ser subconsciente, o no sé si es subconsciente, simplemente las decisiones, Lo podría ser un niño de 5 años, de verdad, y va a seguir siendo hijo de su tiempo. Eso es lo que pasa. Y ahora, otra cosa súper interesante. Disculpa, dale, Ale, que queda poquito. No sé si ya he hablado mucho. Dale, si tienes algo más que decir.
No, nada, que tampoco quiero basurear tanto a Adam Wingard, que también creo que es un director talentoso, un director joven. Tiene una franquicia que son estas películas que siempre se me olvida el nombre, que es como VHS, una wea así.
¿Ya?
Que le fue bastante bien, la verdad. No son películas malas. Es un director muy que empezó con el terror. Como que por esa rama como se ha estado tirando bastante. También hizo la película del remake de La Bruja de Blair. Entonces, yo creo que tiene potencial y creo que puede hacer en futuro películas mejores. Así que yo no lo descartaría por completo, ni lo basuraría tanto.
Sí, yo me arrepiento, pido perdón por decir, es que la película es demasiado mala. Ahora, otra cosa que geopolítica re interesante y también hija de los tiempos, que si te das cuenta, Hollywood está haciendo muchas películas que tienen momentos chinos, tienen momentos en ciudades chinas, en Shanghái, etc. Y esta, la gran lucha se hace en Hong Kong, en un Hong Kong real, con los edificios reales de Hong Kong. Y se van destruyendo edificios que, bueno, edificios que nosotros conocemos y todo el deseo. Y claro, o sea, eso no es casual. O sea, ¿por qué no ocurre en Zimbabue o en Argelia o en Bulgaria esta situación? Es porque, en el fondo, el hecho de que una película carente de contenido, que su gran atracción es la pelea de los monstruos, ocurra en China, es para atraer a la audiencia china. Y ahí hay otro desliz que puede ser como no puede ser, pero la destrucción de Hong Kong, después de lo que ha ocurrido en las tensiones que ha tenido China con la población de Hong Kong, hacer mierda Hong Kong, como ocurre acá, a lo mejor debe ser, a lo mejor los chinos ponen los ojos blancos y se comen doble cabrita cada vez que ven esta cuestión, viendo cómo se hace pedazo Hong Kong, digamos. A lo mejor alimenta un nacionalismo, no sé. No lo descarto, fíjate.
No, yo tampoco. O sea, yo lo dije de chiste al principio del programa, pero no creo que sea tan inocuo. De hecho, hace tiempo que Hollywood ya viene apelando al mercado chino. Sí, es innegable que es muy rentable que le vaya bien las películas allá. Entonces, y además con todas las restricciones que tienen, que esta película destruya Hong Kong, yo creo que debe sentar bien entre el gobierno chino, tal vez de cierta manera.
Y que sea una película de entretenimiento sin argumentos, sin amenazar nada. ¿Te das cuenta? Porque si fuera, mira, imagínate esta película que se agarran en Beijing o se agarran en Shanghái y se destruye Shanghái. Yo no sé si es tan tragable como que se destruye Hong Kong. ¿Te das cuenta?
Sí, es verdad, es cierto.
Ajá, y entonces tan inocente pareciera no serlo. Qué heavy. O sea, imagínate que si es así, es un cine que apela a la falta de contenido, porque los contenidos son amenazantes, para que pueda entrar en el mercado chino sin censura y hacer pedazos Hong Kong. Qué terrible.
Interesante igual, interesante. Eso te lo compro más que sea un producto de los tiempos que lo anterior que me mencionaste.
Todo puede ser. Todo puede ser.
Oye, para finalizar, ya que nos queda poquito tiempo, ¿me podrías explicar tu nombre? ¿Qué nombre le pusiste a tu micrófono?
Ah, por supuesto. Y el tuyo también. Bueno, yo le puse Homero Simpson, porque hay un capítulo de Los Simpson que es maravilloso, en que Homero está viendo Hong Kong. O sea, Hong Kong. Está viendo
No,
King
no
Kong.
está haciendo
Estoy
Hong
pegado con Hong Kong. Está viendo King Kong, y a King Kong se lo llevan amarrado en el barco y toda la cuestión, y King Kong está triste. La típica escena de que llevan y está Homero llorando así viendo la película, y su comentario es: solo porque es diferente. Razonamiento de Homero. ¿Y tú por qué eres el dinosaurio
sí.
Anacleto, Alejandro?
Bueno, el dinosaurio Anacleto es un personaje entrañable de mi generación, de 31 minutos, una gran canción de las mejores que tiene
Las
ese
mejores.
programa. Y es un dinosaurio que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios y que canta sobre su soledad. Y yo siento que Godzilla puede sentirse muy identificado con él. Así que, de hecho, creo quizás fue inspirado en Godzilla. Quizás por ahí hay algo.
Por
Pero
supuesto.
entonces Nabo, un dinosaurio anacleto, un gran personaje. Y
Grande,
un
grande el
dinosaurio
dinosaurio anacleto.
favorito.
Yo creo
Sí,
que te
sí.
tenéis que dejar ese nombre forever, porque está demasiado bien elegido el dinosaurio anacleto. No importa la película que veamos en el futuro.
Casi el hijo Johnny the Monkey.
Excelente, Johnny the Monkey también. Ya, demasiadas cosas buenas. Bueno, Alejandro, cumplimos nuestro tiempo en este número 35 de Godzilla en el Mapocho. Les volvemos a recordar a nuestros amigos que se suscriban, que nos pongan un like para pa saber si vieron, si les gustó, para que critiquen a Alejandro, a mí no. ¿Esa es la idea? No, no, para que pongan los comentarios que quieran respecto a nuestros programas. Y eso, pues, y nos vemos la otra semana. Que estén muy bien.
Chau.
Chao, Alejandro, que estés bien.
Chau.